From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
Placeres culpables. El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichu Lazabal, ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
Hola a todos y bienvenidos por fin una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series, donde ya sabéis que hacemos pues un recopilatorio de todas esas series que nos apetece hablar y además nos apetece hablar mucho porque llevamos todo el verano calladas. Marichu, hola Zabal, querida mía, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenas, que sepas que nuestra comunicación este verano ha sido enviarnos tweets y vídeos de animales, que lo sepáis.
Y lo bien que lo hemos hecho,
es que
hay que decirlo. Sí, sí, he encontrado animales muy cookies que diría Marichu y digo Marichu acordándome de ti y aparece una nutria ahí. Tal pero cual. Di que no es bonito lo que te mandé para el reencuentro. Marichu, nos queda poco para el reencuentro. Eran dos nutrias,
cierto,
que se daban la patica.
Cierto, exacto. Y es así. Que las nutrias duermen abrazadicas para no perderse. Son muy buenas.
Recuérdame que luego te mando una foto de mis dos gatos durmiendo, pero que los han envuelto mis hijas así en mantas.
Oye, oye,
con
oye,
la
oye.
Que cae en Alicante. Y ahí envueltos los dos como si fuera, vamos, una cosa maravillosa, y sin calor, ¿sabes? Madre de Dios. Marichu, querida mía, ¿qué tal el verano?
El verano bien. He visto bastantes pocas series para lo que veo de media. He visto cosas muy espantosas de las que estoy muy orgullosa. Y, a ver, mira, vamos en faena. Por supuesto, he visto Cruel Summer, me la ventilé en 24 horas. Qué cosa, digamos, una discusión en la redacción, los que habéis visto Watchlist ya os sonará, y es que Álvaro dice que es una serie horrorosa, y yo le digo que lo mejor del año, señoras. Cruel Summer, una serie adolescente de crímenes muy entretenida. ¿Qué me dice la libreta? He visto The White Lotus, que me la he visto entera y me ha gustado bastante. He seguido viendo con Los Simpsons, voy por la temporada 12, creo. He visto La Directora y no sé por qué se está hablando tampoco de La Directora. Me ha parecido que es una comedia bastante, bastante pasable. Es muy entretenida y hace un reflejo de la vida universitaria de catedráticos mayores elefantes. Muy bien hecha, de verdad. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que lo que haga Sarao tiene que ser siempre lo mejor. Y oye, la serie está muy bien, es muy divertida y te la ves de una sentada porque son episodios de media hora. Me he acabado de ver Mythic Quest. Ahora estoy con el documental que tenéis en Disney Star sobre el caso de McDonald's, que os lo recomiendo. Es un caso bastante chulo, de esos que no quedan muy claros y... Básicamente un señor médico que llamó a urgencias o diciendo han matado a mi mujer y a mis dos hijas y le sentenciaron a él con 3 cadenas perpetuas o como culpable y no está la cosa tan clara. Es un documental en que estás todo el rato diciendo, por Dios, es que qué desastre. O sea, no sabemos quién es el culpable porque está todo mal. O sea, bueno, en fin. Pero de lo que estoy más orgullosa que me he aficionado este verano... Mentes Criminales es esa serie que las 300 primeras temporadas estaban bien, pero llegó un momento en que ya se torció el asunto y era bastante mamarracho. Sacaron un spin-off que se llamaba Mentes Criminales sin Fronteras, que vale la pena ya solo por el episodio en el que viajan a España. Y es que era un episodio en donde los estadounidenses hacían la bondad por el mundo y nos traían su primer mundismo a todos esos países del tercer mundo, como son Tailandia y España. Era una cosa muy, muy bonita de ver. El caso es que el episodio de España es uno de estos en donde beben sangría mientras toman gazpacho en medio de una corrida de toros de los Sanfermines y aparece una paella. O sea, era un rollo de esto, es decir, ¿qué clase de borrachera mental tiene la gente que ha escrito esto? El caso es que yo ya venía con ese listón altito, vale mucho la pena, la han puesto hoy, por cierto, el día que grabamos, la han puesto en Amazon, así que la podéis ver en Disney o en Amazon. Pero me enteré de que existía otro spin-off que se llamaba Conducta Sospechosa. No he visto una serie tan mala en años. Estoy enganchadísima.
Hay una que te queda.
A ver, en Mentes Criminales se suponía que eran asesinos en serie. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que claro, asesinos en serie tienen que matar a más de uno. Entonces, hacemos una unidad especial, claro, que ya no hace falta que sean asesinos en serie, sino que son los que el FBI quieren. Y entonces son asesinos aleatorios. Está
Porque
protagonizada...
son sospechosos.
Sí. Y además son sospechosos, es muy random.
Relativo.
El rollo del asesino en serie ya nos lo pasamos por el Arco del Triunfo. Está protagonizada por Forest Whitaker, que dices, pues así de entrada. Tienes a Janine Garofalo, que la conocemos del ala oeste de la Casa Blanca. Tienes a Michael Kelly, que lo hemos visto en mil sitios. Está de jefe del FBI, Toby Sigler, que ahora no me acuerdo el nombre. Richard Schiff. Quiero decir, a ver, tienes unos actores que ellos... Joder, muy mal hay que dirigirlos para que lo hagan muy mal. Pues lo hacen peor de lo que te puedas imaginar. Las líneas de guión, yo no sé, o sea, no sé cuántos guionistas hubo despedidos en esa serie. De verdad, no hay por dónde cogerlo. Les cogen momentos súper intensos. A ver, joder, son polis que atrapan asesinos en serie. Y le cogen momentos intensísimos. O sea, mal interpretados, y no son malos actores algunos de ellos, así que intuyo que mal dirigidos, con unas líneas de guión ridiculísimas en donde prácticamente se ponen la mano en la frente y dicen muy sentido algo. Para que os hagáis una idea, les contaba a Lorena y a Quique, que es nuestro técnico de sonidos, antes de grabar, en un episodio en el que va de alguien que se dedica a matar a madres que están junto a los bebés, de manera que dejan a los bebés solos en medio de un parking porque se han cargado a su madre y primero la han secuestrado y luego la han cargado. Llevamos tronchocientas madres matadas, se hace una vigilia delante del hospital en donde ha salvado a la última, y la última frase de Forest Whitaker es: esto me hace sentir muy bien. Es como, vamos a ver.
¿Qué? No mejora, ni cuando me lo has contado antes, ni ahora.
¿Cómo puedes acabar un episodio en el que se han matado un mogollón de madres al lado de sus bebés con esto me hace sentir muy bien?
Porque se han bebido la sangría de cuando estuvieron en España grabando el otro episodio.
Es terrible, es que es terrible. Luego, además, hay un recurso que me flipa, que no lo hicieron desde el principio, o sea, hubo en algún momento que tuvieron una idea sonada, y es que Forest Whitaker habla en primera persona como si él fuera el sospechoso. Entonces, de golpe, con mucha intensidad, te dice: tengo sed de sangre, quiero seguir matando madres, esto es porque tengo un trauma. Que dices, hombre, hijo, tampoco hace falta ser el más afilado. Si llevas 25 madres matadas, algo en la cabeza te pasa, hijo. Entonces, hacen deducciones completamente aleatorias. He matado a una madre, con lo cual me gustan las peonzas. Podría ser perfectamente la línea del siguiente episodio. Porque de verdad, nada, nada tiene sentido. Todo esto con una interpretación súper intensa y Whitaker haciendo de sospechoso. Entonces, claro, te lo dice con mucha rabia porque es alguien que ha matado mucho. Estoy maravillada. La he tenido que dejar de ver. Pero enganchadísima. La he tenido que dejar de ver como serie antes de dormir porque me enganchaba y no me dormía, no conseguía desconectar. Me estaba descojonando todo el rato porque además... O sea, como repiten los recursos episodio tras episodio, sabes que vas a tener una frase en primera persona, sabes que vas a tener un par de momentos intensos que no tengan sentido. No sé, es un completo desastre de serie. Creo que es la peor procedimental que he visto en muchos años y estoy terriblemente orgullosa de estar viéndola. La tenéis en Disney Star, o sea, en Disney Plus / Star, y vale la pena pagar Disney solo por verla, os lo digo en serio.
Me la has vendido, Marichu, vamos, o sea, tenía harta de sangría.
A todos aquellos a los que os guste la costra y lo serie B, va a hacer, vamos, o sea, va a hacer vuestras delicias, ya os lo digo. La otra es que en pareja hemos acabado de ver How I Met Your Mother. Qué mal se conservan las bromas y no las que pensábamos. Van como por hornadas, que hay guionistas que hacen bromas que no tienen gracia. Es como, vaya, ahora vienen los 10 episodios de hacer bromas transfobas fuera de serie, o sea, fuera de tono, sin que venga. Es un rollo muy raro. Ha envejecido muy mal. Me confirmo que Ted Mosby es justo a Ross Geller la gerna humana que existe. O sea, son las demostraciones de que la basura humana existe. Y ahora estamos viendo Scraps, que me pone de mucho mejor humor. Y con eso, creo que te he narrado todo mi verano.
Estoy entre Forrest Whitaker. Entre Forrest Whitaker, que yo lo siento del alma, pero ya de entrada me pone nerviosita.
A mí me representa como bizco con ojo caído. Whitaker me representa. Y es la demostración de que podemos triunfar.
Es que yo lo vi en su momento a Forrest Whitaker, pero no me acuerdo en qué serie, Marichu. También era un procedimental. ¿En cuál? Bueno, luego tuvo la temporada de The Shield en la que también salía.
Exacto.
Vale. Y es un hombre que con demasiada... que es a lo que yo me refería, no a lo tuyo, que es un hombre con demasiadas pausas interpretativas, ¿vale? Sí. Entonces creo que en algunas situaciones, por no decir demasiadas, sobreactúa.
Claro.
Y a mí la gente que sobreactúa tanto me carga mucho las meninges.
Es que en este...
Aviso.
Tiene el natural suyo que sobreactúa. A ver, sobreactúa, pero no es mal actor. Quiero decir, te puede resultar cargante. Pero es que, claro, en este está mal dirigido, súper sobreactuado, con unas líneas de guión que son ridículas. O sea, parece una caricatura, de verdad. Cuesta muchísimo pensar que alguien ha escrito eso en serio. Entonces, claro, Whitaker, que ya se sobresale un poco, haciendo de intenso asesino en primera persona, pero ahora te mata madres, la siguiente te matará cura, si es lo que toca el argumento del episodio. Y está fatal, me sabe fatal. O sea, me sabe fatal porque desde luego, o sea, bueno, porque tiene otras cosas que demuestra que el tipo sabe actuar, porque es que si no, esto no hay quien le contrate después de esto.
Para mí es muy intensito, y fue de esas temporadas que a mí me cargaron de The Shield, fue una de las culpas, fue la suya, o sea, es que no, y a mí The Shield me encanta y no hay cosita que cambiara, pero agüita, ¿qué? ¿Sabes? Es que, pero es porque me parece que el drama lo lleva tan dentro que llega un momento en el que se pasa de dramático y
yeah.
La naturalidad la pierde, cosa que entonces ahí a mí me descabala un poco, pero vale. Cositas que he visto este verano, Marichu. Vamos, a ver. He visto películas, no muchas, pero he visto. Por ejemplo, claro, a ti te dicen, es que Momoa ha hecho una película. Marichu.
Es que yo no soy muy fan de Momoa, tengo que decirlo.
Pero yo sí, es Momoa y yo sí Momoa. Pero fíjate, Momoa está haciendo como es Unseen sin algo de
sí. Sí, sí.
Vale. Y yo vi el primer capítulo y dije, non. O sea, yo tengo...
A mí me dio mucha
yo
pereza.
Yo te puedo ver, porque de entrada eres Momoa, yo te veo, te doy la oportunidad. Pero si eres un artizo, lo eres. ¿Qué me ha pasado con la película de Momoa? No habían pasado 20 minutos, miré a CJ Navas y le dije, ¿pero por qué estamos viendo esto? Y el otro le dio la carga a Jaime y dice, ¿por qué es Momoa y te gusta verlo? Y dije, ya, pues hasta aquí. O sea, esto ya no lo puedo ver. He vuelto a ver Taken. Vosotros pensaréis, con la de risas que se ha echado la gente con Taken. Sí, pues he visto Taken 1 y 2, la 3 ya no sé si había o no había, creo recordar que sí, pero no. Pero Taken 1 y 2 la he visto solamente por la escena de te van a coger, estate preparada, empieza a gritar. Me emociono con ese tipo de escenas. Yo no puedo. ¿Ves? Para mí esa costra, Marichu, me sí. Da la vida y además soy lo peor. Soy lo peor del mundo porque se asomó mi hija. Una de ellas, Charlotte, se asomó y me dijo, mamá, ¿qué ves? Y dije, Charlotte, has llegado justo en la escena. Por Dios, no me fastidies esta escena. Y dice, ¿qué escena? Y te la ves ahí y cuando la ves dice, ¡oh, se la han llevado! Digo, ¿pero has visto cómo está atenta? ¿Tú has visto? Yo ahí, tú, cosas que no le debes poner a una niña que va a cumplir 10 años este mes. La escena en la que la raptan, ¿vale? Madre, 10, me estoy dando cuenta que cada vez lo llevo mejor. ¿Qué más he visto? He visto Jungle Cruise.
Sí.
Porque no me he podido reír más con las entrevistas que le han hecho a Dwayne Johnson y a su compañera de reparto, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que me parece de lo más divertida que te puedas llegar a imaginar.
Jungle Cruise es esa serie, o sea, es esa película que hizo mucha gente, que ha ido a verla en plan, vamos a verla en plan irónico, y ha salido diciendo, pues no está tan mal, ¿eh?
No está, o sea, mal. Es una,
ojito.
Es una película muy entretenida, no te engaña en ningún momento. Está muy bien que va a ser la atracción para una de las del parque de Disney. A mí me parece que está muy encantadora. Es una película muy encantadora y además Jake Whitehall, que es el que hace de hermano de ella, es un cómico inglés estupendérrimo y lo hace fenomenal y además le coges un cariño especial. O sea que la serie está, o sea, la película está bastante entretenida. En series terminé de ver MASH. Estoy bastante...
Da igual cuando escuchéis esto.
Sí, da igual porque como son 2.500 temporadas, pues no pasa nada y las puedo repetir.
Cuando acaba vuelve a empezar y es un bucle.
He terminado, estoy viendo, estoy al día con un... Es un programa de entrevistas que ha sacado Kevin Hart, que se llama Heart to Heart, que lo echan en Peacock. Y me parece que está francamente bien, porque es un programa de entrevistas en el que... A ver, vamos a sacar unas comillas aquí como muy grandes, ¿no? En el que no está preparada la entrevista, ya, pero tienes imágenes cargadas. Entonces, Kevin Hart, no me engañes. Pero dentro de eso es una entrevista, es una conversación entre dos personajes. Kevin Hart es un tío que escucha francamente bien, es un tío que le gusta absorber sabiduría del resto de los humanos y es una cosa que además se nota porque cuando no entiende algo, incluso cuando vosotros penséis que es algo que os avergonzaría preguntar qué significa, él lo pregunta porque francamente no lo entiende, cosa que a mí me parece maravillosa por su parte. Entonces está haciendo entrevistas bastante profundas a gente que no te parecen al principio que puedan estar tan bien y sin embargo sorprenden y mucho. Yeah. Ha pasado por ahí desde Jay Leno, Jimmy Kimmel, Kelly Clarkson, Miley Cyrus, Cameron Díaz, o sea, gente muy muy conocida y que te sorprende lo que llegan a decir, ¿no? De cómo han empezado, de por dónde van. Luego he visto Army Wives, es una serie que ya tiene sus años, que a mí me gustó muchísimo en su día porque es una serie militar sin ser militar, porque realmente van de las mujeres y hombres que se quedan en casa esperando a que regresen los otros de estar en... Sí. En aquel momento estaban en Afganistán, en Irak, en fin, están bastantes sitios. Y a mí me gustó mucho por la camaradería que se forma alrededor de ese grupo de mujeres que viven en una base militar. Grupo de mujeres y un hombre. Hombre, el cual destaco, es el de This Is Us.
Sí.
El que se ha llevado tantos premios, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
Sí, sí. El Sterling Brown.
Exacto. Que lo clava porque su mujer es la que es...
ese señor me gusta bastante.
Está estupendísima la serie, a mí me gustó mucho, mucho. Y esta no es la primera vez que la veo, la habré visto a lo mejor 3 veces ya. Band of Brothers la he terminado ya, Urgencias la he terminado ya. Y lo que más me ha sorprendido y es lo que yo destacaría en concreto en esta semana sería I Love Lucy. Lorena, ¿qué haces viendo una serie de los 50?
Pues yo es de estas series que la tengo pendiente, que he visto escenas sueltas, pero tengo, o sea, ojalá tenerla en algún servicio aquí.
I Love Lucy yo la empecé a ver, curiosamente, no por... Yo sé que CJ en algún momento me dijo, deberíamos ver algún capítulo de I Love Lucy, y yo dije, pero está más grande, no me apetece, tal, no sé cuál. Y de repente me veo un día a mi hija que me dice, mamá, ¿yo puedo ver I Love Lucy? Digo, yo qué sé. Miré la edad con la que se podía ver en aquella época sin ningún tipo de problema, lo podías ver. Y le dije, sí, sí que la puedes ver. Y un día me veo a mis dos hijas sentadas en la tele como si las hubieran abducido totalmente, viendo I Love Lucy con un cariño y unas risas. Y un... Ella es... Bueno, yo estaba haciendo otra cosa y me senté a verlo con ellas porque dije, no puede ser que estén estas dos riéndose a carcajadas con I Love Lucy, no puede ser tan graciosa. Sí, sí lo es.
Sí, es que...
Sí, sí lo es. Es francamente dulce y tierna. Vamos a ver. El machismo es tan exacerbado que hasta unas niñas de 9 años entienden que eso no está bien. Hasta ese punto.
Hay una escena en las chicas Gilmore en que están viendo I Love Lucy y ellas hacen como el doblaje de qué es lo que se estaría diciendo. Y es como pues la madre y la hija limpiando las ventanas, ¿no? Y no sé, pues eso, hoy es sábado, así que hoy me toca tener sexo con tu padre. Y es como muy, muy caricaturizado qué es lo que se diría de entonces y dices, pues te ríes, o sea... es, ya ha pasado la vuelta. O sea, es tan evidente que es divertido.
Exactamente, porque lo que pasa es que hay que pensar que en I Love Lucy el que hacía de Ricky Ricardo era su marido en la vida real.
Sí.
Que, por cierto, un matrimonio tortuosísimo, pero era su marido. Y tú lo ves, él te termina cayendo mal. Te termina cayendo mal porque se ríe de ella, ¿no? Es, ya te digo, un machismo elevado a la enésima potencia y te digo que hasta mis hijas eran como, qué mal me cae Ricky. No lo pueden evitar. Sin embargo, el binomio que tienen entre Ethel, que es la otra protagonista, de pues son dos matrimonios, son vecinos, son dos matrimonios. Ethel es la que es su mejor amiga. Es una auténtica maravilla cuando ellas dos están juntas. Pero es de libro. Después de I Love Lucy sacaron el show de Lucy, en uh-huh. el que ellas ya mayores, hacen otra serie. Ese todavía no lo he visto porque me ha pasado igual que a mi hija. Me cuesta salir del rol. Ya. Ella es Lucy y de repente me la van a llamar de otra manera. Y sabes lo que te quiero decir, pero es una serie adorabilísima. Y la gran escena que todos recordamos de Lucy pisando uvas, que ya está puesta así, que está pisando uvas y tal, que es una escena súper conocida de ella con un pañuelo así en la cabeza y tal. Yo creí que era porque visualmente Lucy ahí está como muy bonita y todo este tipo de historias, ¿no? No. Es que ese capítulo es de verdad de divertido y de... tiene esa parte de comedia en la que no hace falta hablar y ya te estás riendo porque ella tiene la cara maravillosamente hecha para la comedia, es estupendísima y yo de verdad la recomiendo. No te lo esperas, no te esperas que te vaya a gustar ese tipo de serie, pero
lo estaba mirando y Amazon te permite contratar Paramount Más o Paramount Plus o Paramount Plus, no sé cómo se llamará el Más ese, cómo se pronunciará para Paramount, pero te permite ver I Love Lucy en Paramount, así que no descarto verlo.
Es muy adorable. A ti te va a gustar por lo adorabilísima que es, Marichu. De verdad que sí, que es adorable, adorable. Corazón mío, nos vamos directamente a lo que hemos visto en redes. A destacar, empezamos con las cosas así un poco más tristonas, ¿vale? A destacar que celebramos dos vigésimos aniversarios, en este caso el vigésimo aniversario de cuando salió la serie que acababa yo de hablar de ella, que es Band of Brothers, la cual no has visto y por eso antes he desaparecido de pantalla, aunque vosotros no lo sepáis, porque Marichu ha dicho, no le he visto, clic, y he quitado la imagen mía, porque eso para mí es... Yo le di una oportunidad a Line of Duty, le tienes que dar una oportunidad a Band of Brothers. Luego me puedes decir que no te gusta, pero por lo menos le tienes que dar una oportunidad. Y aparte, puedes blasfemar sobre Ross Geller en ese primer capítulo.
Me está pareciendo todo un win-win. Y luego, además, es que de alguien que dedique horas a ver mentes criminales, conducta sospechosa, no puede decir que no tiene tiempo para ver Band of Brothers.
Exactamente. Son 10 capítulos. Es sí, una. Yo ahora me voy a empezar a leer, porque curiosamente es de las pocas cosas que no he leído yo de la Segunda Guerra Mundial, porque yo todo lo que pasa por mis manos hasta hace un momento, lo que me estaba leyendo era de la Guerra de Vietnam, pero yo leo mucho de guerra, a mí me gusta mucho. Y Band of Brothers, creo que como vi primero la serie, me cuesta más engancharme a leerme el libro, en este caso, por si me tira piedras sobre la serie. Lo dudo, pero lo quiero leer, lo tengo ahí pendiente. Pero en este caso es porque han sacado un podcast, Tom uh-huh. Hanks ha sacado el podcast celebrando ese 20 aniversario de la serie de Band of Brothers. Es Band of Brothers, queridos, yo ya os lo dije en su día, si vais a verla y no la habéis visto nunca, ver primero The Pacific y después Band of Brothers, porque os va a dejar totalmente el alma en un vilo. Y lo que también se celebra el 20 aniversario el 11 de septiembre, y Diane Sawyer en su momento sacó un documental especial sobre 40 familias, en este caso, que habían perdido pues maridos, hermanos, y lo que va a hacer es, ahora, 20 años más tarde, va a sacar de nuevo esas mismas familias. Y yo me preguntaba en mi casa sola, jo, Marichu, quiero decir, fácil de ver este tipo de documentales no son, pero no. Luego yo me veo, igual que tú, todos esos vídeos en los que regresa el hombre del ejército y el perro lo abraza y podemos estar ahí horas viendo esto. Esto para mí es carne de cañón, es decir, yo esto lo veo sí o también, con clines al lado. Marichu, ahí es donde yo uso los clines, ahí.
Yo reconozco que este año quiero administrar qué es lo que veo del 11S, porque vienen muchas, muchas cosas y no quiero tampoco quedarme tocadita de la cabeza para lo que quede del mes. porque vienen muchas cosas por el aniversario del 11S.
Yo soy de las que sé que me quedaré tocadita de la cabeza porque soy capaz de asimilar muchísima información al respecto. Es de esas cosas que yo veo y las veo con demasiado corazón, ¿vale? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Pero no me puedo quedar alejada de ese tipo de cosas. Me pasó lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. Llevo años leyendo sobre eso y ahora en este caso con esto. Y ahora vamos a temas muchísimo más triviales, como por ejemplo otras reuniones. Y dice Joshua Jackson, no creo que después de haber tenido la reunión de Friends haya necesidad de hacer una reunión de Dawson Crece. Digo, a lo mejor Marichu y yo entramos aquí en polémica. ¿Tú qué opinas, Marichu? ¿Tú harías una reunión de Dawson Crece?
El único motivo por el que no odio a muerte Dawson Crece y tengo muñecos de vudú debajo de la almohada con ella es porque James Van Der Beek ha sabido darle muy bien la vuelta al personaje y ha sabido hacer mucha caricatura del personaje, del haber convertido en estrella hace 20 años, de toda la historia. Pero es lo único que me separa de desear cosas muy malas a esa serie. Así que yo, de verdad, Dawson Crece, creo que en su momento estuvo muy bien. Era una serie muy ñoña que necesitábamos. Todos necesitábamos ser muy intensitos en ese momento, pero dejémosle donde está porque ha envejecido extremadamente mal. O sea,
yo solamente la he visto una vez, ni hay necesidad de más. Yo recuerdo cuando la vi y la he visto de mayor porque me lo recomendaron mis queridas Slayers y me dijeron, tienes que ver Dawson Crece, Joshua Jackson. Efectivamente, Joshua Jackson, hijo, sí, sí, que bien estabas en aquel momento y después. Pero no. Es que es demasiado moña para mí para ser real. Entonces, ¿debería haber una celebración con la de Friends? No. Aparte, no creo que el impacto haya sido el mismo, por lo que me parece. Muy bien, Joshua,
sí,
Jackson. Muy bien, eres el que veo más cabal de todos esto.
La Marichu de los 2000, que era una cursi de narices, ya pensaba que esa serie era muy cursi. La volví a ver, vi la primera temporada hace 2 o 3 años y me dio un poquito de vergüenza ajena.
Así
porque
claro.
yo pensaba que era cursi, pero me levantaba todos los días para verla en el panorama, porque estas las emitían en verano a la mañana y no fallaba ni un episodio. Y, en fin, Joey Potter era todo mi referente. Dios mío, qué vergüenza me dio cuando la volví a ver. Menudos personajes, qué horror. Además, en el momento en que se ponen a vamos a hablar de temas adultos, es aún peor. No, dejémosla donde está. No es una serie que valga la pena verla hoy en día. O sea, es muy difícil verla hoy en día y saber qué supuso.
BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. Cada vez que visites una estación BP en la Península y Baleares, puedes ahorrar y disfrutar de todas las ventajas que ofrecen en su programa Mi BP. Y si lo haces desde Canarias, podrás disfrutarlas a través del plan Dino BP. Así que ya sabéis, BP nos lo pone fácil para ahorrar al máximo estés donde estés. Hazte con su tarjeta en sus estaciones de servicio y si quieres consultar más información, puedes hacerlo en mibp.es y plandinobp.es.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Porque se ha quedado muy mal, muy mal.
Yo es la serie por la que no veo cosas de Katie Holmes. Entonces, a partir de ahí, con eso lo he dicho todo. Queridos míos, por cierto, que hay un señor que ahora lo estamos conociendo muy bien porque esta serie se está convirtiendo en un boom, que es la serie que vamos a traer hoy, que es Ted Lasso. Y hay uno de los personajes, un personaje con muy mal carácter que se llama Roy Kent y que hay una conspiración detrás en la que dicen que Roy Kent no es un actor, sino que está hecho por ordenador. Es uno de los guionistas queridos, además. O sea, me podéis Este tipo de teorías arbitrarias, súper mega locas, que salen ahora mismo, yo no las entiendo, Marichu.
O sea, yo quiero decir que he abrazado esa teoría completamente y el día que queráis me pongo el gorrito de papel albal y me voy a manifestar a Plaza Cataluña para destapar el engaño que nos está haciendo Ted Lasso. Me parece tan marciana que sí, o sea,
es maravillosa.
Es imposible no tenerle cariño a esa teoría.
Yo, de hecho, yo he sacado esta noticia porque digo, Marichu va a amar esta noticia.
Hombre, hombre, es, además, a ver, Ted Lasso es una serie que es como muy cookie, muy adorable. Entonces, tiene que generar noticias. Puestos a que genere noticias, estoy muchísimo más orgullosa de que genere una noticia como esta a que nos chafen la guitarra y digas, ya, ya, pero el prota se sacó un moco en la caja del supermercado, mira qué malo es. No, no, no. O sea, como vamos a tener que hacer noticias, hagámosla bien. O sea,
hagámosla bien y con ganas, además. Porque
es una maravilla.
Trabajado.
Trabajadísimo.
¿Qué puedo pensar yo para poder sacar y que la gente hable de mí? Pues mira, voy a sacar esta teoría, a mí me ha parecido maravilloso. Como maravilloso me ha parecido un tuit, que tú me vas a decir de quién, porque yo ya no lo recuerdo, Marichu, mi memoria.
De Viana Banjo, tenéis que seguir a Viana Banjo en Twitter.
Que esta mañana yo estaba tomándome un café y me ha faltado escupirlo de la risa que me ha dado, porque dice, a mí me miran así y se me cae la bragafa. A mí no me pueden poner eso a las 7 de la mañana porque ya me da un ataque de risa. Y es que hay una imagen maravillosa, en este caso de Oscar Isaac y de Jessica Chastain, en el que él la mira y todos queremos que nos miren así en la vida.
Ayer claro, se montó un flame en Twitter, había quien decía que, pero la está mirando sin su consentimiento, ella se debe sentir súper incómoda. Mira, no lo sé, son actores, están en una presentación, entiendo que si están haciendo esa complicidad y es una complicidad muy de cámara, no hay nada en contra de la voluntad de nadie. Dicho esto, o sea, si los Reyes Magos me miraran así, no me bajaba de su falda hasta el 20 de noviembre del año siguiente. O sea, correcto. Qué manera de mirar, de luego mirar al cielo, de, o sea, todo. Es
todo.
Todo. Lo que dice Viana, se me cae la bragafaja en cuanto las veo.
Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo se te queda el cuerpo con Ted Lasso? Vamos a hablar de la serie de esta semana. Una serie que, yo digo la verdad, hace 2 días que la he empezado.
Yo la empecé porque tienes en casa al club de, o sea, al presidente del club de fans de Ted Lasso del universo. O sea, dio semejante brasa, porque, o sea, lo que CJ hizo con la primera temporada fue brasa directamente. Con la primera temporada de Ted Lasso, que me la vi del tirón en 24 horitas. O sea, es... Además, es una cosa... Voy a ordenarme la cabeza.
Venga.
Estamos en septiembre. Ya está aquí Halloween y la Navidad. Esto es así. Necesitamos cosas que sean cozy, que te abracen, que sean bonitas, que estén hechas para verlas con tranquilidad y que te mejoren la vida. Esto es lo que nos tiene que traer el otoño. Ted Lasso es por excelencia una de esas series. Es gente buena haciendo cosas buenas y bonitas. El protagonista es Jason Sudeikis, que se ha hecho súper conocido a raíz de Ted Lasso. La primera temporada estuvo galardonada y ha cosechado una prensa magnífica, y en la segunda temporada siguen haciendo un papelón fantástico. Ted Lasso es un estadounidense que llega a Europa, a Reino Unido, a entrenar un equipo de fútbol cuando él no sabe absolutamente nada de fútbol europeo. Él básicamente sabe de fútbol americano. Y entonces es un tío marcianísimo que está haciendo una cosa para la que aparentemente no vale, pero que lo hace muy bien. Porque el tío realmente lo que es un entrenador, y posiblemente si le cogieras un equipo de petanca lo haría también muy bien. Y entonces es una serie de gente buena haciendo cosas buenas y bonitas. Y todas esas tensiones que aparentemente aparecen se liman enseguida, y la gente que estás viendo, de verdad, el caso del actor que ha salido la noticia de que está hecho por
ordenador.
Por ordenador, gracias. Hace de un personaje que se llama Roy Kent, que es el típico, a ver, es la estrella de los últimos años, gruñón, o sea, que le podrías asimilar un montón de tópicos negativos, y luego es un tío que sí, que es cierto, que es gruñón y es gris, pero es tan bonito, tan achuchable. Las escenas en que sale con su sobrina, o sea, necesito tener 37 sobrinos cada vez que le veo a ese hombre con su sobrina. Es una cosa súper adorable. Hay un personaje secundario que hemos visto mil veces, que es Jeremy Swift, que hace como de secretario de la presidenta de, del club, que hace otro papel de estos de hace de tonto, pero lo que en cualquier caso sería realmente un tonto, y aquí lo único que hace es pues de blandito, que realmente no funciona muy con el sistema del fútbol de primera división. No lo sé, es que están todos muy bien. Es que hasta la presidenta, que en los primeros episodios es una rancia, luego descubres por qué es una rancia y entiendes perfectamente que sea una rancia en muchos momentos, y es una mujer extraordinaria. Los quiero a todos. Tenéis que ver Ted Lasso. Y aunque no os guste el deporte, o sea, yo aborrezco el fútbol completamente, y no es una serie sobre fútbol, es una serie sobre grupos de trabajo que funcionan bien y que progresan adecuadamente juntos.
A mí Ted Lasso me ha sorprendido gratamente, lo primero. Cierto es que me da un remember a Parks and Recreation, tiene sí. un toque a ese Parks and Recreation. Incluso se podría decir, y yo se lo pregunté a CJ y le dije, no me digas que no te suena a que, aunque sean 10 minutos, se ha pasado Paladino por ahí y ha sí. hecho un... Chicos, podríamos hacer una cosa así que le va a dar en la patata a todo el mundo, ¿no? Es imposible que te caiga mal él. Puede resultar no. artizo, como le pasaba al personaje de Amy Poehler en Parks and Recreation, que de ser tan positiva y de estar siempre intentando levantar a todo el mundo te puede resultar un poquito cargante. Pero es que es tan adorable que es muy difícil que te caiga mal.
Lo bueno que tiene el papel de Sudeikis, además, es que es adorable, pero él es consciente de que es adorable. O sea, no es gilipollas.
Está claro.
Él es consciente de que tiene una actitud positiva y dulce, porque ser destructivo no sirve para nada. Pero no es el típico que va con un dedo en la boca. Lo que pasa es que ante la vida, entre ser un sociópata o comportarse como una buena persona y mejorar la vida de los demás, prefiere lo segundo. Y pues cuando pierde, prefiere encararlo como que tenemos que mejorar para volverlo a hacer, o sea, para hacerlo bien la siguiente vez. No le vas a ver una bronca humillando a ningún personaje. De hecho, los primeros episodios juegan con la humillación a un personaje, que además es un emigrante pakistaní o indio, con lo cual juegan con la cosa de que ese es el que les trae, el que les recoge la ropa sucia, ¿no? Al final. Y juegan como, pues eso, unos señores deportistas de 20 y tantos años que están como un pan. Se ríen del inmigrante que está trabajando de mano de obra no cualificada en un equipo de fútbol. ¿Cómo le dan la vuelta a eso? Para que no sean unos bullies abusando de un chaval menudo, es una preciosidad. Todas esas cosas, de verdad, tenéis que verla. Aguantad como hasta mitad de primera temporada. Si a mitad de primera temporada no son muchos episodios. Si a mitad de primera temporada os sigue pareciendo que nos gusta, vale, de acuerdo, daros por vencidos. Pero la premisa es la de una gente muy normal, muy tópica, que hemos visto en muchos papeles, pero con la gracia de que tienes un estadounidense en el fútbol, y acaba siendo lo de menos de la serie. Es preciosa.
Aparte, el hecho de Sudeikis en este caso, lo que hace alusión sobre todo es el hecho de que él no tiene ni idea ya no solamente de fútbol, pero es que tampoco tiene ni idea de la vida en el Reino Unido. Entonces, sí. Es su compañero, que a mí me gusta muchísimo el papel que hace el coentrenador que tiene, sí. Que es Bert, que es un hombre en el que parecía el de VIP. El que va detrás de ella con el sí. bolso, que le va diciendo, esto es no sé sí, qué, exacto. esto es no sé cuándo, pues va diciéndole, se dice así, aquí se habla así, esto es lo que tenemos que hacer. Y me gusta porque es como te he seguido a la otra punta del mundo, a un proyecto en el que no tienes ni idea, en el que yo tampoco tengo ni idea, pero desde luego tengo más idea que tú, pero me fío de ti por cómo eres tú y sé que los vas a conquistar por cómo eres tú. Pero realmente, él no es un entrenador de fútbol, que es lo que tú decías, puede entrenar petanca, él lo que entrena son personas. Sí. Es decir, llega al fondo de lo que es esa persona y saca lo mejor de esa persona, por lo que luego a la hora de jugar al fútbol o como si quiere hacer música, que es que da igual, va a sacar lo mejor de ti porque tú estás en un estado de ánimo subido. Cierto es que lo que tú dices, ¿no? Él ha elegido el ser buena persona. No es un normal.
No, no.
Es que le resbala, también es cierto, es decir, porque a él todo el rato le están llamando wanker y además se lo dicen desde todos los sitios durante un montón de tiempo. Y él no se lo toma como ofensa, es como, ya cambiaréis de idea.
No, y además si es, no, es muy consciente de que la gente se ríe de las actitudes buenistas, o sea, sí, de verdad, sí. O sea, entre él y yo intuyo que la tonta soy yo, no él, tenedlo clarísimo, no es un personaje de un bobo que, bueno, es bobo feliz y las cosas le van bien, para
no,
nada.
No, 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 él es feliz porque sabe que vida nada más que hay una y es mejor hacerla bien que hacerla mal. Es una maravilla los detalles que hay en esa serie, como el hecho de que él le lleve todas las mañanas a una tía estupidísima, que es el caso de la dueña del club de fútbol, que le lleva todas las mañanas unas galletas y que ella se vuelve loca intentando encontrar de dónde vienen esas galletas, ¿no? Y no quiere el gesto, pero lo espera todas las mañanas. Y él lo sabe y se lo dice. Dice, vas a venir aquí todas las mañanas, ¿verdad? Dice, tú lo sabes, voy a estar aquí toda la mañana. No engaña, no es un personaje, es desde el principio hasta el final, es el mismo personaje en el que sí que es cierto que va evolucionando en el sentido de que va creando una familia en el Reino Unido. Ojo, pero su papel, su esencia como Ted Lasso no ha cambiado. Yo, que ese tipo de personaje, para mí, de entrada, son de esas personas que digo, tienes que tener algo malo. No, es que no. No puede ser así, hijo mío. Tienes que tener algo mal. Al final me pasó como Amy Poehler, ¿no, hijo? Es que eres así, ¿no? Y te tiene que caer bien. Es imposible que te caiga mal. Por ende, si te cae bien y el resto de los personajes está muy bien hilado, porque está muy, muy bien hilado, al final es una serie que te conquista desde el primer capítulo. Yo diría que incluso yo, que vi el primero con reticencia, mucha, y dije, venga, pon el segundo. Al tercero yo ya no pude parar. Dije, es una serie adorabilísima.
La, o sea, otra
es esas series,
es que nos hemos acostumbrado a que el fútbol está ligado a sueldos muy altos en chavales muy jóvenes, sin ningún tipo de formación de refuerzo, y si a mí con 18 años me das la chorrada de millones que se dan en el fútbol en primeras caras en Europa, pues lo raro es que no salgas un poco cretinito. Nos hemos quedado con que el fútbol es eso, y es una serie que te habla de que el fútbol es otra cosa y que los deportes son otra cosa. O sea, es, vamos, podría ser campeona o representante del espíritu olímpico ante todo. O sea, es estas de, no, tío, son chavales de 18 años que están allí porque les gusta jugar a fútbol, lo hacen bien, pero necesitan tener un apoyo complementario que haga que no sean imbéciles, porque con 18 años todos tenemos un potencial imbécil magnífico, que lo vamos a explotar a tope si nos dan chorrocientos millones, ningún tipo de guía, ningún tipo de formación, de apoyo. Entonces, al final es una de esas series en donde, jope, habla de las cosas chulas que tiene el deporte y de los motivos por los que hay que apuntar a los críos a deporte y tienen que formar parte de algo mayor, más allá de es que el deporte es sano. Es porque es muy sano formar parte de un grupo mayor que funcione a una, que os complementéis, que todas, sin ningún tipo de, pues acaba el episodio y venga, ahora tenemos los dos minutos de moralina. No va por ahí.
No.
Pero sin embargo transmite el rollo de, ¿y a mí por qué no me apuntaron a algún equipo de algo cuando era pequeña? O sea, da mucha envidia
no ibas
lo
a
que
encontrar...
ves.
Porque no ibas a encontrar a Ted Lasso, amiga. Te ibas a encontrar cualquier otra cosa menos Ted Lasso.
Pero ante todos esos vídeos de equipos de chavales de 10 años donde los padres se pegan en la grada, que es como, ¿pero qué estás haciendo, alma de cántaro? O sea, a esos jueces tendría que decir, ve Ted Lasso. O sea, en bucle. Porque es lo que debería ser el deporte y para lo que debería ser el deporte. Es, de verdad, es una preciosidad. Es muy blanda, sabe que es blanda y no llega a ser ñoña. No es un Dawson Crece, no esperéis ese tipo de ñoñerías, no va por ahí. Pero es muy bonita, es muy abrazable, es muy tranquila, es gente buena haciendo cosas buenas. Y yo cada vez que me encuentro con series que son rollo Hope Punk, acabo enamorada.
Yo destacaría también el personaje, en este caso, de Hannah Waddingham, que es la dueña del equipo de fútbol, que cae en sus manos por un divorcio. Entonces, la misión y el objetivo de esta mujer es destruir el club de fútbol y que por eso contrata a Ted Lasso. Porque el como entrenador Es un tío que se ha hecho conocido en Estados Unidos porque hizo el baile de la victoria maravilloso con su equipo que ganó, y es un tío así un poquito, pues eso, chafarderillo y molón, pero que sabe perfectamente que está, que no tiene ni puñetera idea de cómo se trabaja en Inglaterra, ni que es una pelota redonda para empezar, pero entonces lo contrata para destruir lo que es el amor de su exmarido, que era ese club de fútbol. Entonces, ¿cómo evoluciona ese personaje? Primero, lo primero, ¿qué pedazo de mujer?
Bueno, sí, eso.
Por ahí. O sea, eso no es. Parece salida de otro planeta. Eso
los
no
personajes es, femeninos que hay, es aparte de todo, son.
Maravillosos.
Ambas dos personajes femeninas que hay son una pasada de papeles. O sea, son un caramelito para las dos actrices increíble. Porque
además son polos opuestos.
Una hace de retaco modelo que se ha quedado mayor y la otra hace de ex mujer despechada, y esa es la premisa en el primer episodio, y hay un momento de una forma muy natural el que abandona la caricatura de esas dos, y es como qué bien funcionan ellas juntas, qué bien funcionan sus papeles por separado, qué bien funcionan la pequeñita en su relación sentimental, es como qué pasada de cosas se dicen. La presidenta es como, o sea, la entiendes al momento de, ¿y yo por qué quiero vengarme de este imbécil? Todos odiamos a su exmarido a pesar de que yo creo que no ha salido en ninguna escena. Todos le odiamos. Es un imbécil. Con razón quería destruir el equipo de fútbol. Y llega un momento que es como, vale, pero no me voy a dejar mover por el odio. Me voy a mover por otras cosas. Y le acabas convenciendo para que no sea el odio lo que te motive todas las mañanas de una forma muy bonita.
A mí me parece que la relación que tiene ella con el exmarido es un subnormal, que le tienes unas ganas de pegarle una paliza con un calcetín sudado, que nadie lo sabe. Pero independientemente de eso, es tan polos opuestos. Esa novia, porque hablamos de una chiquita que es novia de uno de los futbolistas.
Es Juno Temple, que la hemos visto en mil papeles.
Loca, con chicle en la boca, así con hablando así. O sea, es que es muy. Que tiene una dulzura.
La pequeña. Espera, la pequeña extrema. Podría salir en Derry Girls. Es ese tipo de inglés.
Sí, pero es maravillosa. O sea, es estupenda porque es todo lo que ves de caricatura que lleva en el cuerpo y en la manera. Es porque a ella le gusta así, pero realmente por dentro es una tía encantadora, dulcísima, da ganas de hablar con ella y de tomarte una copa porque además te lo vas a pasar pipa. Pero es que la otra que va de punta en blanco, que Dios quisiera saber de dónde son todos sus abrigos y todos sus vestidos.
Sí, por cierto.
Es un bellezón de mujer, porque es un bellezón de mujer que le saca cuatro cuartas a la otra. Y sin embargo, son el contrapunto la una de la otra.
Es un bellezón, pero hace muy bien el papel de señora que empieza a ser mayor, que sigue siendo muy bellezón, pero que ya no le sirve al marido que quiere una mujer florero.
Exactamente.
Es un papel muy difícil de hacer y muy difícil de transformar en algo además que no te dé rabia, porque es un tipo de premisa que da mucha rabia como personaje femenino, porque al final es una tía enfadada con el mundo que lo único que quiere es destrozar. Y se le da la vuelta de una forma al papel para que todos acaban siendo papeles positivos, incluso cuando no lo parecen. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tienen, porque el papel de Ted Lasso es un tío muy ñoño y muy cursi, y entonces ya es, o sea, él ya hace de señor blandito, pero todos los demás no hacen de blanditos y sin embargo acaban haciendo de buenos.
A mí, ¿tu personaje favorito cuál es, Marichu?
Pues posiblemente la presidenta del club de fútbol. Me parece un papel muy difícil y además me parece un papel en el que pasa de la típica señora que sería horrorosa de ver, pero horrorosísima, a una mujer que, colega, es que hay muchas señoras de esa generación que se han quedado colgadas y se han quedado de, es que a mí me tenía mi marido solo para preparar fiestas y ahora ni siquiera para fiestas porque me ha cambiado por una más joven. Y hace muy bien esa transformación. Y la otra chavala, a mí las dos mujeres me flipan y me gustan mucho cuando salen juntas. Hacen escenas muy buenas, sin ningún tipo de pegatina feminista por ningún lado, y sin embargo hacen de, ¿cómo se pueden complementar dos tías para ponerse en valor en lugar de estar compitiendo por a ver quién es la más guapa? Que de entrada los dos papeles son de soy guapa descerebrada, ninguna lo es. Funcionan muy bien juntas. Yo me quedo con las escenas de ellas dos.
Me gustan mucho los piropos que le suelta la más jovencita a la dueña del equipo. Yo, sí. A mí, los piropos que le suelta son tan bestias,
sí,
que yo estoy enamorada de esos piropos, todos uno detrás de otro. Es maravilloso. O sea, hay un desnudo de la dueña del equipo que no ha salido en ningún momento, que son fotos que consiguieron comprar y nunca han salido. Y lo primero que le dice la otra es: parezco un adolescente, pero no puedo dejar de mirarte el pecho. O sea, es... Yo habría dejado que salieran esas fotos segurísimo. O sea, estás estupenda, las tengo todavía, ella se va yendo y está, todavía las estoy viendo. O sea, me parece muy maravilloso porque es algo como, te admiro. O sea, no te tengo envidia. Es que
no puedo dejar de mirar embelesada.
Claro,
sí.
Estoy totalmente flipada, ¿cómo puedes estar tan buena? Así de claro te lo estoy diciendo. Y lo está diciendo una tía que es modelo. O sea, pero es que la otra es muy estupendérrima.
Pero está muy guay porque si te das cuenta, ellas dos no compiten en ningún momento, ¿eh?
Nada,
nunca,
cero,
en ninguna escena. O sea,
se ayudan, que es una de las cosas que a mí... Y aparte, la que es la dueña del equipo, que la vemos como más soberbia, más estupenda, más con sus roles por ahí, nada, y todo este tipo de cosas, es que le importa un pito todo, pero vamos, hasta un punto insospechado, y que la otra vaya como le salga del moño, que es que a ella le da igual. Es su amiga, tiene esos valores... Que se los vamos viendo y destapando poco a poco, porque es un personaje que tiene muchas más capas, es como una cebolla, este nos cuesta mucho más destaparlo, ¿no? Pero es una pareja muy, muy adorable la que hacen ellas dos. Yo, sin embargo, si tuviera que quedarme, pero creo que es por asociación y por cariño que le tengo, es el compañero de Ted Lasso, el coentrenador que tiene.
Brennan.
Sí, a mí me parece que hace un papel tan parecido, tan parecido al que hace Nico Ferman, que es el de Ron Swanson en Parks and Recreation, que es un paso a la vez, que aporta cuando tiene que aportar, que sabe lo que el otro va a decir antes de decirlo, que es el mejor amigo del mejor amigo que tú pudieras imaginar tener. Ese es él, sabe cuando el otro necesita algo, cuando no lo necesita, cuando tiene que dejarle alas para volar. Se nota que llevan muchísimos años juntos y eso es una... A mí ese tipo de amistad, no la amistad recién creada que tienen ellas en este caso, ¿no?, sino ese tipo de amistad de tiempo, de años, de respetarse el uno al otro como es, que él es totalmente opuesto, no tiene nada que ver el uno con el otro, que cuando se enfadan de una manera divertidísima, todo hay que decirlo.
Hay una cosa que está muy bien explicada además, y es que consiguen describir al personaje cuando posiblemente sea de los tipos que tiene menos líneas en la serie, habla poquito, sí, o sea, nada. Está muchas veces de telón de fondo, tú le ves allá al lado del tipo, igual en toda la escena te dice jaja y ahí ha acabado su línea, pero consiguen describir muy bien el papel y hacer un complemento muy bueno para Sudeikis sin que parezca un colgado, o sea, porque hay alguien que tiene fe en él desde el principio, que sabe cómo trabaja y que no, creedme, que esto al final acaba funcionando. Y sin embargo lo hacen sin necesidad de escribir, igual que la relación entre ellos. ¿Sabes que es una relación bien añeja y bien rodada? Sin necesidad de que ellos dos te digan, es que somos los mejores amigos.
Exacto.
O sea, es una serie que hace muy bien describiendo cosas sin necesidad de explicitarlas. Y se agradece.
Y se agradece mucho. Pues yo creo que con eso cerramos lo que es Ted Lasso. La recomendamos 100%.
Sí.
Yo... soy mucho de series de comedia, muchísimo, pero soy muy poco de este tipo de serie, muy, muy poquito. Y sin embargo, es de esas series en las que te quitas el sombrero porque encuentras joyas que de vez en cuando merece la pena ver. Ted Lasso es una de ellas, es una joyita por descubrir. Yo empecé a tener curiosidad por la cantidad de trending topics que había en Twitter, es una cosa brutal lo de Ted Lasso. Podéis encontrarlo en internet, o sea, las frases que hay en Ted Lasso se están haciendo conocidas por lo es que parece Pablo Coelho, o sea, es que te está dando aquí, ¿sabes?, todo un argumento de vida por todos los sitios. Entonces, a mí me parece que si no la habéis visto, asomaros por esa ventanita pequeña que es Ted Lasso, darle por lo menos 3 capítulos. Por si la primera no os ha convencido demasiado, hacerme caso. Yo al segundo ya me convenció, el tercero me tenía totalmente ganada. Pero darle por lo menos esos 3 capítulos, si no, la abandonáis. Pero es esa serie que merece la pena ver. Querida Marichu, nos vamos despidiendo, querida mía, con este retorno de la vuelta al cole.
Efectivamente, nos vamos despidiendo, volveremos la semana que viene, volveremos con más series, a ver si la semana que viene he conseguido, aunque sea, empezar a ver Band of Brothers. Venga,
vamos a
hacerlo como buen propósito de septiembre, venga. Voy a empezar a hacer buenos propósitos con esas series que siempre me haces spam de ellas y no las veo, y Band of Brothers es una de ellas, así que... Sí.
Band of Brothers no es un placer culpable, es un pedazo de serie. Ted Lasso es un placer culpable también mezclado con un pedazo de serie, en este caso de comedia. Queridos míos, la semana que viene no sé cuál traeremos, pero algo traeremos y disfrutaremos hablando de estos placeres culpables. Hasta la semana que viene. Gracias.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.